Muy temprano siempre escuchamos en este programa a un oyente que nos cuenta un capítulo de su vida, alguna situación que está viviendo que compromete a muchos colombianos y que él representa. La de hoy la guardamos para conversar con un funcionario de gobierno que nos acompaña a esta hora, que es el señor viceministro de Infraestructura y gerente de la vía al Llano, Manuel Felipe Gutiérrez. Antes de saludarlo, quiero que escuchemos a ese oyente.
La historia de un oyente. En 6 AM, hoy por hoy.
Sí, buenos días, mi nombre es Guillermo Ruiz, conduzco camión para Los Llanos desde hace ya 17 años. La situación actualmente es de que, como sabemos, la vía que conduce a Villavicencio por Caquesa a Guayabetal está cerrada, entonces nos toca tomar vía alterna. Esta vía alterna, eso se nos incrementa el tiempo en tiempo, más o menos 18 horas estamos gastando por el estado de la vía, pues la vía la están arreglando. Siempre la carretera es un poco malita y lo lejos y los costos se incrementan también más de un 200% porque por el trayecto lejos y los peajes, entonces los gastos son mucho más. Entonces, eso es una injusticia porque se imagina, aparte de las 18 horas que estamos gastando de Granada hacia Bogotá para Bastos, tenemos que continuar en el tiempo de descargue. ¿Qué nos toca? Volver a continuar otras 18 horas. Prácticamente uno ya no va a casa, porque llegaría uno a casa a medianoche, al día de la mañana, porque hay que cumplir con unos horarios y una carga que hay que llevar, y entonces no hay tiempo para la familia. No queda tiempo para la familia. Todo el tiempo estamos las 24 horas prácticamente viviendo en el camión, durmiendo en el camión, y prácticamente ya aguantando prácticamente hambre. Hay partes, cargas que se dañan. Hay productos que no aguantan el tanto tiempo. Ya hablamos por lo menos de las papayas, la maracuyá te daña. Te daña mucho el producto y eso son pérdidas para todos. Porque va para el campesino, son pérdidas para el transportador, porque ya le van a uno a descontar un puflete, que porque usted se demoró mucho, ellos no entienden la situación de la carretera y dicen, no, ustedes se demoraron, fue para traer el viaje, se quedó en la carretera, entonces lo voy a descontar del flete. O sea, por todo lado tenemos pérdidas.
Señor viceministro, muy buenos días. Yo creo que esta historia la ha oído usted y la hemos oído todos los colombianos, no digamos que durante meses, durante años. ¿Qué vamos a hacer con esa vía al Llano? Ahora hablan de una posibilidad de un viaducto que va a terminar con este viacrucis. ¿Cómo va a ser eso, viceministro? Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Me alegra mucho saludarle. Lo felicito por su nuevo rol, que no había tenido la oportunidad de hacerlo.
Muchas Mire, gracias.
Sí, efectivamente tenemos una situación muy compleja. Ayer justamente estábamos en la vía con la Contraloría y pues sí, la solución que nosotros hemos planteado y la que estamos trabajando ya en estudios y diseños para contratarla rápidamente es un viaducto de cerca de 700 metros, es un poco más largo que el viaducto de Pipiral, que es el viaducto más largo que tiene la vía, y nos va a permitir hacer una especie de bypass sobre el derrumbe del kilómetro 58. Se demoraría 18 meses desde la fase de estructuración en la que ya estamos trabajando hasta su conclusión, y esa sería la solución definitiva. Mientras tanto, estamos trabajando fuertemente en la remoción de los escombros para, una vez hayan sido removidos, poder poner la vía existente en funcionamiento en condiciones de seguridad. Ayer, desafortunadamente, el alcalde de Guayabetal, y pues yo lo entiendo, en su angustia, dijo que habíamos vuelto a cero. No habíamos vuelto a cero. Nos cayeron cerca de 150 mil metros cúbicos. Bueno, desde el comienzo. Eso fue la cantidad que teníamos en la montaña, y entre el lunes y martes nos cayeron 30 mil metros cúbicos. Estamos teniendo un rendimiento de 6 mil metros cúbicos diarios de rendimiento de material. O sea, se perdió una semana de trabajo. Es delicado, es una situación delicada, pero pues no es volver a la situación inicial.
¿Este viaducto tendría algo que ver con el concesionario de la vía? ¿Es totalmente aparte? ¿Y cuándo sería una realidad?
Gustavo, no tiene que ver con la concesión. Será contratado aparte por el Instituto Nacional de Vías y esperamos que sea una realidad en un año y medio. Nosotros nos fijamos como plazo para la solución definitiva 18 meses y esperamos que en 18 meses ya esté el viaducto operando. Mientras tanto, estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder abrir la vía lo antes posible.
Viceministro, aquí, claro, usted, digamos, tiene que heredar parte de este gran problema, pero si bien es cierto que señalar culpables no va a solucionar el problema, sí puede ayudar a identificar qué se puede hacer distinto la próxima vez. La última vez que estuve leyendo sobre este asunto, se culpaban unos a otros. La senadora Maritza Martínez convocó un debate sobre el estado de la vía en el Congreso, el ministerio le contestó, luego Coviandes dijo que la culpa no era de ellos, sino de Pollo Olímpico, que tiene unas granjas, pero entonces... luego
del kilómetro 58.
Eso sí, Pollo Olímpico contestó que sí, pero que en realidad no. ¿Esto pasa por qué? ¿Es por culpa de la mano del hombre? ¿Es porque el terreno es terrible? ¿Es porque Coviandes es incompetente? ¿Cuál es la razón?
Pues mire, hay como varias razones, es una pregunta compleja. Lo primero que le debo decir es, esto se pudo haber evitado si hubiera quedado previsto en el contrato de concesión suscrito en el 2015 el mantenimiento de los puntos críticos. La concesión de Coviandes revierte en un par de meses, pero hay un nuevo contrato que se suscribió en el 2015 con Coviandina para todo el corredor concesionado. Tenemos información de la concesión de los últimos 25 años. Durante los últimos 25 años, como muy bien lo decía Gustavo, la vía se cierra cada vez que hay invierno, entonces pues, y se cierra cada vez que hay invierno porque los puntos críticos fallan, y lo que tendría sentido es haberlos dejado incluidos en el contrato de concesión. No se hizo, y como no se hizo, no se pudo atender a tiempo, y como no se pudo atender a tiempo, un problema que era pequeño se volvió un gran problema, y pues es las consecuencias de lo que estamos viviendo. Puntualmente en el kilómetro 58 tenemos una serie de estudios técnicos que señalan unas situaciones, pero creo que no es el momento para buscar culpables sino soluciones. Ya después tendremos la oportunidad de buscar los culpables y hacer los correspondientes procesos judiciales, pero en este momento en lo que tenemos que estar enfocados es en resolver.
Sí, pero es que ahí hay una cosa que me parece un detalle muy importante, específicamente ya que usted habla del 58 y de Pollo Olímpico, es que el concesionario no tiene ninguna responsabilidad porque la tierra se venga o por reparar lo que la tierra caiga sobre la carretera, siempre y cuando no se haya producido por una obra del concesionario. Uh-huh. Es decir, si se produjo, por ejemplo, el deslizamiento en el 58 por la construcción de un túnel, el concesionario sí tendría que hacerse cargo, y eso vale una millonada, de retirar esa tierra. Pero si fue por un hecho que no tiene que ver con el concesionario, por ejemplo, Pollo Olímpico, uh-huh, pues tendría que pagar el gobierno, pero no el concesionario. ¿Ustedes saben si Pollo Olímpico es responsable de lo que pasa en el 58 o si fue la construcción de un túnel?
Pues me voy a circunscribir a dos estudios que tenemos, Gustavo. El primero hecho por Manuel García, que fue uno de los fundadores de la Escuela Colombiana de Ingeniería y tal vez la persona que más sabe de geotecnia en el país. Ese fue contratado por el concesionario, debo ser muy claro. Y el segundo fue hecho por el doctor Montero, Juan Montero, que fue contratado por la Interventoría y por la Agencia Nacional de Infraestructura como un tercero independiente. Él es la persona que estuvo al frente de la tragedia de Quebrada Blanca hace 45 años y tiene un recorrido muy largo y también es muy reconocido. Y ambos concluyen que estamos frente a un problema causado por la hidrología. Ambos concluyen que el túnel no es el responsable de la situación. Y ambos señalan con distinto grado de responsabilidad, pero ambos señalan a la factoría que está en la parte superior. Pero lo que le digo, en este momento no es el momento para señalar culpables. Estamos buscando soluciones porque el tema es muy complejo. Estamos esperando un tercer estudio de la Sociedad Colombiana de Ingeniería y vamos a ver cuáles son sus resultados, y a partir de ahí pues tendremos que adoptar las medidas del caso.
Viceministro, dice usted que no es el momento de buscar responsables, pero también dijo en la respuesta que esto en parte se explica por el contrato que firmaron en el 2015, o sea, el contrato que firmó la que en ese momento era, supongo, la ministra Natalia Bello. ¿Sí?
Pues, y eso sí, en eso sí soy absolutamente claro, porque es que acá no es un tema específico de un derrumbe que está afectando a una región, sino ya es un tema transversal, que es un contrato que quedó mal estructurado, que tiene falencias. Y
¿se puede
es
cambiar?
Absolutamente claro. Es que ese es el problema.
No, porque,
y le explico técnicamente por qué no se puede cambiar. El contrato, para poder ser modificado, requeriría la adición de unos recursos muy importantes para la atención de puntos críticos. Le hablo de más de 400 mil millones de pesos en un contrato de 6,5 billones de pesos. Y ese contrato, lo que pasa es que dejó el flujo de caja congelado por los próximos 35 años. Entonces, si le agregamos esta labor de 400 mil millones de pesos, se va a empezar a pagar esa labor en el año 35. Uh-huh. Poniéndolo muy sencillo, es como si usted saca un crédito hoy y lo empieza a pagar en el año 35, pero durante esos 35 años corren intereses, vale un infierno de plata y el contrato solamente se puede adicionar en un 20%. Entonces, ese 20% de plazo adicional no nos da para pagar las labores que debieron haber estado previstas desde el comienzo. Es que por eso es que señalamos una falencia en la estructuración del contrato.
Oiga, viceministro, ¿es cierto que al concesionario le pagan por el promedio de los carros que pasan, aunque la vía esté cerrada?
No. Eso era el esquema de ingreso mínimo garantizado, que era el esquema previsto en el artículo 33 de la ley 105, pero este contrato migró de esquema de ingreso esperado en el año 2010. Entonces, no es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Si los carros no pasan, se amplía el plazo de la concesión. En el caso de Coviantes, por eso no ha terminado la concesión, ya debería estar terminando en estos días, pero como no están pasando carros, no están recibiendo recursos, entonces se amplía el plazo hasta que lo reciban.
Es Manuel Felipe Gutiérrez, el viceministro de Infraestructura. Viceministro, muchas gracias, muy amable. Que haya suerte en las obras y el trabajo este fin de semana.
Gustavo, muchísimas gracias a usted y a todos sus oyentes.